Vamos ahora con la actualización de la información. El gobierno inauguró hoy la Dirección Nacional de Seguridad Rural, una nueva repartición del Ministerio del Interior que tendrá como foco combatir el abigeato.
La sede está ubicada en la seccional novena de Florida, en el kilómetro 94 de Ruta 5, a escasos metros del ingreso a la capital departamental. Su instalación fue aprobada en la ley de urgente consideración.
En la ceremonia de apertura participaron el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el ministro del Interior, Jorge Larrañaga.
El presidente dijo que este hito marca una vocación del gobierno de colaborar con la libertad y la independencia del Uruguay.
Creo que es un hito muy significativo el de hoy. Dentro de 13 días vamos a estar aquí conmemorando la declaratoria de la independencia. No hay independencia sin libertad y no hay libertad sin independencia. Y uno lo habla desde la nación de un país, pero la nación, un país, lo componen sus habitantes. Y hoy me parece que este hito señala una vocación del gobierno desde la autoridad de colaborar, de tener claro el rumbo de la libertad y la independencia.
Por su parte, el ministro Larrañaga se refirió a la entrega de 14 patrulleros de los 55 adquiridos por el Ministerio del Interior en los últimos días.
En donde le vamos a incorporar 55 camionetas, parte de las cuales ya están acá y parten hoy para el interior en muchos de los departamentos, y que en los próximos días estaremos complementando conjuntamente con la adquisición de motos que permitan ampliar el patrullaje en la zona rural. Están marcando la decisión muy firme del gobierno de cumplir con lo que fue nuestra promesa en la campaña electoral, nuestra propuesta de gobierno, y que hoy seguramente este es un jalón muy importante, es un hito muy importante.
Pasamos a otras noticias. En la mañana de hoy, senadores de Cabildo Abierto solicitaron al Senado que se pronuncie y rechace el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que cuestiona el proyecto de ley que reinstala la caducidad. El planteo fue derivado a la Comisión de Asuntos Internacionales.
Desde Cabildo Abierto consideran que la exhortación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos excede las recomendaciones a los estados que estipula el literal B del artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos e implica una inadmisible injerencia en la competencia legislativa que tiene el Senado en ejercicio de la representación ciudadana. Por su parte, desde el Frente Amplio, el senador Mario Vergara cuestionó la iniciativa y dijo que forma parte de una arremetida contra la justicia. Además, pidió un pronunciamiento claro y nítido sobre el tema a los otros partidos de la coalición.
Recordemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, la OEA, emitió un comunicado en el que pide a Uruguay abstenerse de aprobar el proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto sobre la ley de caducidad.
Según la comisión, si este proyecto se aprobara, podría representar el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también de la OEA, en el caso Gelman, sobre la obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables y adecuar la legislación interna para estos efectos.
12 horas 12 minutos, vamos con noticias políticas. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, la senadora Carolina Cose, candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, se refirió a los motivos por los cuales su fuerza política decidió que ningún candidato participe en debates de cara a las elecciones departamentales de septiembre.
Lo que creemos es que en este contexto, con la situación que hay, la verdad es un tema que parece más bien una discusión entre políticos, y la verdad que lo que creemos que la gente necesita en este momento no es discutir si hay un debate o no hay un debate, es hablar de los problemas, es hablar de nuestro programa, es hablar de las propuestas que tenemos. Y eso lo estamos haciendo. Entonces, grosso modo, entendemos que hay como una falsa polarización que se está creando en torno a esto. No creemos que sea el encare adecuado, no lo descartamos, pero como me parece que es la propuesta de la declaración del Frente Amplio, que ya vendrá, la verdad que para Montevideo no se ve como una cosa que la gente necesite en este momento.
El Frente Amplio también resolvió que los candidatos no podrán reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou, según COSE, debido a que esto va en contra de la Constitución de la República.
Nos pareció que proteger la institucionalidad, que me parece un valor republicano fundamental, vaya si será importante proteger el cumplimiento de la Constitución, es algo que nos debe convocar a todos y que si nosotros teníamos esa reunión, de alguna manera reforzábamos el concepto de que el presidente puede intervenir en la campaña de alguna manera, y eso nos parece que no le hace bien a Uruguay.
Recordemos que las decisiones sobre las que se expresó COSE fueron tomadas ayer en una reunión en la que participaron el presidente de la coalición de izquierda, Javier Miranda, el secretario político, Rafael Michelini, el presidente de la departamental de Montevideo, Carlos Varela, y los otros dos candidatos, Daniel Martínez y Álvaro Villar. De todas formas, la senadora explicó que el viernes la mesa política del Frente Amplio deberá confirmar o no lo acordado.
Pero la decisión del Frente Amplio tuvo ya repercusiones. Por ejemplo, Yamandú Orsi consideró que esta fuerza política comete un error al decidir que los candidatos de la coalición de izquierda no se reúnan con el presidente Luis Lacalle Pou.
No obstante, Orsi remarcó que el presidente pisó el palito cuando primero eligió a Laura Raffo como candidata y luego mantuvo una reunión con ella en Casa de Gobierno promoviendo su campaña.
Fue una señal, una guiñada muy fuerte, muy potente de cara a la promoción, dijo el candidato a la reelección por Canelones, y agregó que este tipo de instancias, desde el punto de vista democrático republicano, es una mala señal. Si alguien se quiere reunir con el presidente, lo puede hacer. Lo que no se puede es hacer alaraca de las reuniones, indicó.
Pero hubo más repercusiones, ¿no?
Sí, por otro lado, Andrés Ojeda, primer suplente de Laura Raffo a la Intendencia de Montevideo, dijo que con esta decisión queda claro quién manda en esto y queda claro también quién va a mandar si el Frente Amplio vuelve a ganar la Intendencia. Me refiero al Frente Amplio como partido político gobernado por sectores radicales, apuntó.
Dos de los tres candidatos manifiestan públicamente su voluntad de debatir y el Frente Amplio les baja el pulgar. Lo que van a hacer 5 años de gobierno, así si ganan y el Frente Amplio baja o sube el pulgar según su entender. Cualquiera sea el que gane, quien va a gobernar no va a ser ni COSE, Martínez ni Villar, seguramente será La Barra o Pinojeda. Además, aseguró que en este caso el móvil para la negativa no es quien va primero en las encuestas, prefiere no debatir. Evidentemente no es el caso porque hay dos que quieren debatir porque entre ellos están pegados y ya manifestaron esa voluntad, remarcó.
Otro de los temas que han estado sobre la mesa son las acusaciones contra Álvaro Villar por no haber actuado ante una supuesta denuncia de abuso sexual cuando dirigía el Hospital Maciel. Respecto a esto, la senadora Carolina Cose dijo esta mañana en Perspectiva que no son los candidatos quienes tienen que expresarse sobre eso, sino el Frente Amplio como fuerza política. También aclaró que no habló con Villar en particular sobre el tema.
Por su parte, ayer el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, tildó de canallada las acusaciones contra Villar. Miranda dijo que el candidato del Frente Amplio dio una explicación acabada sobre las denuncias que a su juicio son parte de una campaña sucia.
Recordemos, el domingo la cirujana Mariana Carbón relató en el programa Santo y Seña de Canal 4 que ella había sido víctima de acoso sexual por parte de un colega dentro del Hospital Maciel y que el entonces director del centro, Álvaro Villar, no actuó en consecuencia cuando fue informado.
En un comunicado, Villar sostuvo que no existió denuncia de acoso sexual ni verbal ni por escrito en el momento en que ocurrieron los hechos mencionados. El actual candidato a intendente señaló que la cirujana presentó una denuncia policial contra un cirujano por presuntos malos tratos y violencia de género, pero que ese caso fue archivado. De todos modos, la dirección del Hospital Maciel dispuso una investigación administrativa que encontró denuncias graves hacia la doctora, tanto a nivel técnico como abandono de guardias y mal relacionamiento de parte de ella para con los cirujanos, anestesistas, internistas, enfermeros y estudiantes de la facultad.
Pasamos ahora al panorama de la emergencia sanitaria. Un médico de Montevideo que atiende una policlínica en San José dio positivo al test de COVID-19.
Se trata de un médico del Hospital Evangélico que hizo guardia en la localidad de Rafael Peraza el fin de semana.
El profesional no habría tenido prácticamente contacto con nadie, pero los funcionarios de dicho centro serán hisopados en las próximas horas. Afortunadamente, solo tuvo una policlínica el pasado sábado, expresaron desde el comando de prensa del Hospital Evangélico al medio local Mora Contenidos.
También se trabaja para localizar a otras personas que pudieron haber tenido contacto con el doctor. El departamento registra en este momento 19 casos y 160 personas en cuarentena. Entre los casos está el de una alumna en el Liceo de Libertad.
En la jornada de hoy se llevarán a cabo los testeos masivos a obreros de la nueva planta de UPM en Paso de los Toros tras la detección de dos casos positivos de COVID-19.
Son 43 los trabajadores que están en cuarentena al haber estado en contacto con los obreros de nacionalidad argentina que están infectados. Por tal motivo, se determinó proceder a la realización de testeos masivos al personal de la noche y extremar las medidas de seguridad.
El gobierno decidió extender por 3 meses el acceso a los servicios de salud a quienes pierdan el empleo y se les termine el seguro de paro.
El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció ayer que a los trabajadores que entre el 1 de agosto y el 31 de octubre pierdan la cobertura al Fondo Nacional de Salud, se les mantendrá durante 3 meses más la cobertura médica.
La medida también incluirá a los familiares a cargo abarcados en este tipo de protección social.
La financiación surgirá del Fondo Coronavirus.
El ministro Salinas también dijo ayer que en la noche de la nostalgia, el próximo 24 de agosto, estará prohibido cualquier tipo de aglomeración a nivel de fiestas. Tenemos que ser razonables, sin fiestas ni bailes, recalcó.
El gobierno y el grupo de científicos que lo asesora en la actual emergencia sanitaria por COVID-19 están emitiendo llamados para que la noche de la nostalgia de este año no sea recordada como la noche de los contagios.
En conferencia de prensa, Salinas exhortó ayer a que no sean realizados eventos sociales y que en caso de darse, sean reuniones familiares. Recordó que uno de los primeros brotes en el país se produjo en un evento social de este tipo, un casamiento que tuvo más de 300 contagios.
Rafael Radi, presidente de la Academia Nacional de Ciencias y principal asesor científico del gobierno durante la emergencia, advirtió que fiestas muy numerosas y en lugares hacinados es el cóctel perfecto para los contagios.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo que durante el mes de julio fueron pagados 147.000 seguros de paro, lo que representó una baja de 30.000 con respecto a junio.
La idea es ir llevando las cosas tiempo a tiempo, es decir, no se pueden tomar definiciones de larga duración en una crisis como la que estamos viviendo, pero uno espera que va habiendo, hablando en paralelismo con lo que ha sido la curva de contagios, en el tema del desempleo ya meseteamos y estamos en la curva descendente. Todo indica que si no hay novedades en un sentido negativo desde el punto de vista sanitario, que no las va a haber, la cuestión laboral se va a ir recuperando.
La justicia condenó por el delito de desacato especialmente agravado al organizador de una fiesta clandestina realizada el sábado pasado en Atlántida en medio de la emergencia sanitaria.
Según informa Subrayado, uno de los organizadores aceptó los hechos y en un juicio abreviado fue condenado a 12 meses de prisión, que se sustituye por libertad vigilada y 6 meses de trabajo comunitario.
Hoy declarará el segundo organizador de la fiesta.
Ambos habían sido intimados durante la noche del evento por inspectores de la Intendencia de Canelones.
12 horas 21 minutos, vamos con otros temas del panorama nacional. El Centro de Almaceneros, Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay, Cambadu, presentó 2 anteproyectos de ley para ayudar a las empresas del sector gastronómico y hotelero. Las 2 iniciativas legales ya fueron puestas a consideración de los Ministerios de Economía y Trabajo.
Se trata de 2 mecanismos que ya estuvieron vigentes a nivel nacional. Uno de ellos apunta a la refinanciación de adeudos del Banco de Previsión Social, el BPS, y la Dirección General de Impuestos, la DGI, mientras que el otro apunta a la extensión del régimen de pagos previsto en la ley 17.963.
En tanto, el presidente de Cambadu, Antonio Meijenda, se refirió a la celebración de la Noche de la Nostalgia y expresó que si bien comprende la situación que viven miles de comerciantes, se debe cumplir con los protocolos sanitarios vigentes.
Ameijenda sostuvo que la actividad económica no se detuvo completamente a lo largo de estos meses y afirmó que se debe cuidar el avance alcanzado por Uruguay con respecto a la pandemia.
La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, le transmitió al presidente Luis Lacalle Pou que un recorte en la administración central puede comprometer los servicios básicos que presta el sector público.
Luego de reunirse con el mandatario, el secretario general de COFE, José López, dijo que varias reparticiones pueden verse afectadas por falta de personal.
Nosotros ya tenemos un anuncio por parte del Poder Ejecutivo que va a haber recortes no solo de carácter salarial, sino también de carácter de puestos de trabajo, con un decreto que ya está definido desde el mes de marzo. Pero bueno, le venimos a explicar cuáles pueden ser las consecuencias de esos recortes si se aplica. Hay sectores de la Administración Central y del Organismo de los 20 que realmente quedarían totalmente desprovistos de personal para cubrir algunas funciones que son esenciales para el Estado, sobre todo en el marco de todo lo que tiene que ver con el control en la frontera, ni que hablar que las situaciones de carácter social, como tanto ACE, el INAU, en el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Vivienda, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde también allí hay dificultades de personal.
La Fiscalía de Corte archivó el caso de la investigación administrativa a la fiscal de Carmelo, Natalia Charquero, que fue militante del Partido Nacional y recientemente absolvió al exintendente de Colonia, Carlos Moreira.
Según la resolución trascendida a la prensa, el fiscal adjunto de Corte, Ariel Cancela, instructor de la investigación, entendió que no existió ni existe un vínculo de parentesco, afecto, en amistad y de ninguna naturaleza entre la doctora Charquero y el exintendente Moreira en los términos establecidos en las causales previstas para la solicitud de excusación en un asunto en que se interviene como fiscal. La resolución añadió que tampoco surgen elementos que prueben la existencia de un interés personal entre la funcionaria del Ministerio Público y el indagado.
No obstante, y por recomendación del propio fiscal adjunto de Corte, la Fiscalía dispuso en la misma resolución la conformación de una comisión que regule el uso de las redes sociales por los funcionarios fiscales a fin de salvaguardar su privacidad e intimidad, así como el impacto en el servicio. Este grupo estará integrado por Cancela, el fiscal Juan Gómez, y otro que será designado por la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay.
La fiscal Charquero, en cuya cuenta de Facebook había fotos suyas con distintivos partidarios blancos, dijo al diario El País: "Antes fui simpatizante del Partido Nacional. Colaboré en lo que podía colaborar. En realidad no era yo la que militaba, sino mi ex marido. Él sí se dedicaba a ese rubro. Yo nunca tuve un cargo público", explicó, y reconoció que acompañó a su expareja a mitines organizados por nacionalistas.
Charquero sostuvo también en esta entrevista con El País que el escarnio público que viví para mí fue devastador, sobre todo por el gran respeto a la institución que le tengo y la camiseta que asumí desde el primer día como fiscal. Me sorprendió que se tergiversara una resolución de dos fiscales. La decisión de archivo de la causa de Moreira no es solamente mía. Lamenté mucho por mi colega, la fiscal adscripta de Carmelo, Paola Nebot. Estuvimos trabajando arduamente en todo lo que fue el reexamen de una causa que archivó antes otra colega, la fiscal de Colonia, Eliana Travers.
Y cuando se le consultó por qué usó el término escarnio, explicó: "Por los dichos de la prensa y los ataques a mi familia. Publicaron fotos de mi hijo, que es menor. Me pareció patético y lamentable. Tomaré las medidas que entienda pertinentes".
Cerramos con otras noticias. Tres delincuentes disfrazados de policías rapiñaron una automotora cerca del mercado Modelo.
La rapiña ocurrió sobre las 20 horas de ayer en una automotora ubicada en Boulevard Valle Ordóñez y Canstat, en la zona del Mercado Modelo.
Los tres delincuentes, fuertemente armados y disfrazados de policías, ingresaron al lugar y redujeron a los empleados que se encontraban en ese momento.
Los dejaron esposados en una habitación y mientras tanto tomaron el dinero de la caja registradora. En determinado momento tomaron a un empleado de rehén, lo obligaron a ir hasta la casa del dueño del local en su auto BMW, donde tenía guardados $100,000, y se llevaron el dinero.
Los ladrones se dieron rápidamente a la fuga en un auto Chevrolet Corsa blanco. Según fuentes policiales, los delincuentes actuaron con mucha violencia, por lo que el personal médico debió asistir a alguna de las víctimas.
Efectivos de policía científica realizaron pericias en el lugar. En la zona hay cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior que serán analizadas en busca de los atracadores. En este momento, en pizarra del Banco República, tenemos el dólar para la compra a 41 pesos con 40 y el dólar para la venta a 43 pesos con 60.
¿Mirás los videos de En Perspectiva y Radio Mundo? ¿Escuchás los archivos de audio? ¿Lees las notas que subimos a la web? Te invitamos a sumarte como socio 3.0. Nuestros servicios digitales solo son posibles si cuentan con un abono mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios.
Doce horas 30 minutos, comenzamos la recorrida por el panorama internacional. China exhortó hoy a Estados Unidos a no jugar con fuego con respecto a Taiwán, en un momento en el que un alto responsable estadounidense concluía su visita en la isla con un homenaje al expresidente Lee Teng-hui.
Respecto a las cuestiones sobre los intereses fundamentales de China, algunas personas en Estados Unidos no deberían hacerse ilusiones y no jugar con fuego, declaró ante la prensa un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chinos, Zhao Lijian, que recordó la oposición de su país a cualquier contacto oficial entre Estados Unidos y Taiwán bajo cualquier pretexto.
China considera a Taiwán como una de sus provincias y condena cualquier acto oficial entre la isla de 23 millones de habitantes y responsables extranjeros.
En un contexto de crecientes tensiones con Pekín sobre multitud de asuntos, pandemia, Hong Kong, derechos humanos, rivalidad comercial y tecnológica, el secretario estadounidense de Salud, Alex Azar, finalizó hoy una visita de 3 días a Taiwán.
En Ecuador, el expresidente Abdalá Bucaram, destituido del cargo en 1997 y ahora vinculado con presuntos casos de corrupción en el marco de la pandemia del coronavirus, fue detenido este miércoles por sospechas de delincuencia organizada en su segundo arresto en 3 meses, según indicó la Fiscalía.
Además de Bucaram, quien ya era indagado por supuesto tráfico ilícito de armas y municiones, fue arrestado un funcionario de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito.
El expresidente Abdalá Bucaram y un funcionario de la Agencia Metropolitana de Tránsito son detenidos en allanamientos simultáneos. Se los investiga por presunta delincuencia organizada. Esto señalaba la Fiscalía a través de su cuenta de Twitter.
La Fiscalía agregó que el caso involucraría a Jacobo, uno de los hijos de Bucaram, y a 3 funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, contra quienes se inició una investigación en mayo de 2020 tras la detención de 2 israelíes que se dedicaban a la venta irregular de insumos médicos en medio de la crisis sanitaria por COVID-19.